Neville Goddard, 16 de mayo de 1969. Sensación espiritual. El reverendo doctor Trusler vio la Biblia como historia secular y criticó a Blake, diciendo que necesitaba a alguien que aclarara sus ideas. Blake respondió diciendo, «Deberías saber que lo que es grandioso es necesariamente oscuro para los hombres débiles. Aquello que puede hacerse explícito al idiota no vale mi cuidado». Los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no era demasiado explícito era lo más adecuado para la instrucción porque despierta las facultades para actuar. ¿Por qué la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier otro libro? No es porque se dirige a la imaginación, que es la sensación espiritual, y solo inmediatamente al entendimiento o la razón. Esta noche usaré las Escrituras, pero mi premisa no seguirá ningún concepto ortodoxo de Cristo, porque las Escrituras son un misterio. Es el secreto de Dios que no puede leerse con una comprensión completa, sino que debe experimentarse. Cuando lees en el libro de Apocalipsis Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, puedes pensar como lo hace el mundo, en un ser único que vino al mundo hace 2000 años. Pero la palabra Cristo significa el ungido del Señor. No se trata de un hombre llamado el Señor y otro hombre llamado el ungido, sino de alguien que se sabe a sí mismo como el ungido del Señor. ¿Quién es el ungido? Tu propia maravillosa imaginación humana. Ese es el único Jesús y el único Dios. Cuando un amigo le preguntó a Blake qué pensaba de Jesús, Blake respondió, «Él es el único Dios, pero yo también lo soy y tú también lo eres». Esta afirmación es cierta, pero el hombre no aceptará el hecho de que su imaginación humana es Dios. No puede captar la idea de que el Dios que creó y sostiene el universo es uno con su imaginación humana, pero Blake quiso decir que su afirmación debía tomarse literalmente. Tu propia y maravillosa imaginación humana es Jesús, el único Dios, y yo también lo soy. Mateo hizo esta declaración, «Gracias Padre porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños». Dios elige a los indoctos y los niños en la fe para confundir a los sabios, pues tal es su voluntad misericordiosa. Entonces Mateo añade este pensamiento, «Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo». Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Te pido que tomes mi yugo, mi comprensión de las Escrituras obtenida de la experiencia personal, sobre ti y aprendas de mí. Mi yugo es fácil y la carga es ligera, pero debes estar dispuesto a tomar aquello que está en conflicto con las enseñanzas del mundo y seguirme. Recientemente vimos a 90 santos hechos por el hombre despojados por la Iglesia. Después de hacer cientos de millones de dólares de la gente pobre vendiendo pequeños medallones y estatuas de estos santos, la Iglesia ahora proclama que nunca existieron. Todos eran un gran mito, iniciado por la Iglesia con fines monetarios. Se vendieron millones de estos pequeños medallones como intermediarios entre el hombre y Dios, cuando la imaginación humana es Dios, cuyo nombre es Yo Soy. Cristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. La palabra Cristo significa el ungido. Proclamando venir al mundo solo para cumplir las Escrituras registradas en el Antiguo Testamento, debemos dirigirnos al primer libro de Samuel para encontrar quién es el ungido. En el capítulo 16 leemos, «Levántate y úngelo, este es». Entonces Samuel toma el aceite santo y unge a David. Y en el Salmo 89 el Señor habla, diciendo, «He encontrado a David. Con mi aceite santo lo he ungido. Él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo haré el primogénito y la Escritura no puede ser quebrantada». David, el ungido del Antiguo Testamento, es el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos del Nuevo Testamento. El Jesús de las Escrituras es el Yo Soy de cada niño nacido de mujer, que es Dios mismo. Es Dios quien lleva estas vestiduras de carne que tú y yo creemos ser, porque nuestra conciencia es Él. Habiendo hecho una vestidura para el hombre del polvo de la tierra, y tomando sobre sí mismo todas sus debilidades y limitaciones, Dios proclama: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. La palabra hombres ha sido añadida. El escrito original dice: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahora bien, Dios solo actúa y está en los seres existentes o en los hombres. Actuando como tu imaginación, Dios interpretará cada parte que Él creó en el principio. Y cuando todas las partes hayan sido interpretadas, la suma total de todas las partes aparecerá como juventud eterna, personificada y llamada David, el ungido, la cabeza de Cristo, el Mesías. Nadie puede completar su viaje en este mundo de muerte hasta que haya interpretado todas las partes, porque sólo entonces David podrá ser resucitado. En el libro de los Salmos, David clama al Señor por ayuda, diciendo: me has puesto en el hoyo desolado. Entonces se proclaman estas palabras: me has redimido, oh Señor, Dios fiel. La imaginación humana es el Dios que redime a David. Es ese Dios quien lleva tu vestidura de carne y responde a tu nombre. El poderoso poder de la imaginación está enterrado en ti. Él es tu Hijo que estallará dentro de ti cuando hayas interpretado todas las partes, para revelarte como su Padre y la roca de su salvación. La Biblia es historia sagrada, no historia secular, y los eventos registrados allí continúan para siempre. El ser que realmente eres es Dios. Nunca hubo otro y nunca habrá otro Dios, porque Él es uno, no dos. Tú dices yo soy y yo digo yo soy, pero no puedes dividir yo soy. Somos los Elohim que caímos en la división y resucitaremos en la unidad del grandioso yo soy. La crucifixión ha terminado porque has sido crucificado con Cristo. Tu muerte y sepultura son pasado. Has entrado en el infierno, este mundo, y te levantarás de él después de haber interpretado todas las partes que prometiste en el principio. Tú y yo como hermanos formamos el único que es llamado el Señor, el Yo Soy, el Padre de David. La palabra Jesé es cualquier forma del verbo ser, o Yo Soy. Un día encontrarás a David, el hijo de Jesé, y sabrás que es un hombre según tu propio corazón, que hará, ha hecho y continuará haciendo toda tu voluntad. No puedo condenar a nadie por lo que ha hecho, está haciendo o lo que pueda hacer, porque he encontrado a David. Mi memoria ha vuelto y sé que no hay una parte personificada en este mundo que no haya interpretado. David, aquel que fue prometido antes de la fundación del mundo, se manifiesta al final de los tiempos. Entonces te darás cuenta de que no es secular, sino sagrado. La Biblia registra la historia sagrada y el David del que se habla allí es sagrado. Cuando Él se presenta ante ti y te llama Padre, no hay incertidumbre en cuanto a tu relación. Tú conoces a tu Hijo y Él conoce a su Padre. La historia no es como el Hijo revela al Padre, lo cual hace, sino como el Padre revela al Hijo. En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se hace la pregunta: un hijo honra a su padre. Si yo soy un padre, ¿dónde está mi honra? Se necesitan innumerables años antes de que el Hijo sea encontrado en el Nuevo Testamento, que es solo el cumplimiento del Antiguo. No podría haber un Nuevo sin el Antiguo, porque el Nuevo es su cumplimiento. Y el Antiguo, siendo una promesa sagrada, encuentra su cumplimiento en el Nuevo. El drama del Antiguo tiene sentido a medida que comienza a desarrollarse en el Nuevo en ti. Soy un hombre nacido en el año 1905. Si pudiera rastrear las Escrituras como puedo rastrear mis antecedentes ancestrales, ¿qué relación tendría con Salomón, cuando no sé qué es Salomón, qué es David o qué es Abraham? Te digo, estos son estados eternos de la mente personificados, y no seres físicos de carne y hueso. Son estados por los que Dios pasa como tú y yo, porque Dios se convirtió en nosotros para que nosotros podamos convertirnos en Dios. Nuestro viaje de limitación autoimpuesta comenzó cuando dijimos: nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo. Sin embargo, hemos condenado a una raza de personas por quitar la vida de uno que, como San Cristóbal, nunca vivió. El Jesús de las Escrituras es la imaginación humana en la que se desarrolla el Cristo de las Escrituras, y el Cristo del Nuevo es el David del Antiguo. Él es el ungido. Cuando tu imaginación haya terminado la obra que vino a hacer, la suma total de todas las partes que ha interpretado se personifica y se presenta ante ti, su Padre, para mirarte a la cara y ver al que conocía antes de que el mundo fuera. Y cuando veas a David, verás tu reflejo, el resultado final de tu viaje imaginado a través de la muerte. Este es el gran misterio de la semilla. A menos que caiga en la tierra y muera, permanece sola, pero si muere da mucho fruto. Dios murió restringiéndose a sí mismo al límite de contracción y opacidad del hombre para pasar por este mundo de generación y decadencia. Él está ahora enterrado en Sión, tu cráneo, que es la fortaleza que David toma subiendo por el eje espiral del agua. Una noche sentí una explosión en mi cráneo, y cuando todo se calmó, yo, Dios, observé a mi hijo David, mi amado en quien tengo complacencia. Encontré a mi ungido y cumplí las Escrituras. Te digo, no estás predestinado a ser rico o pobre, conocido o desconocido. Estás aquí solo para cumplir la historia sagrada. Ahora mismo puedes usar tu poderosa imaginación para asumir que eres lo que en este momento tus sentidos y tu razón niegan. Camina en este supuesto sabiendo que eres todo imaginación, y todas las cosas te son posibles. Atrévete a creer en la realidad de tu suposición y observa cómo el mundo desempeña su papel en relación con su cumplimiento. Tu suposición puede parecer falsa cuando la imaginas por primera vez, pero si persistes, se endurecerá en un hecho porque Dios es el que está haciendo la suposición. Todos los hechos objetivos que ves aquí en la tierra son solo sombras, que se desvanecen porque la imaginación es su realidad. Pero la verdadera predestinación de la que se habla en las Escrituras no es secular, sino sagrada. Fue proclamada antes de que el mundo fuera. Entonces Dios murió para asumir estas vestiduras de carne y desempeñar todas las partes. Lo sé porque hablo por experiencia. Te pido que tomes mi yugo sobre ti y aprendas de mí. Cree en mis experiencias porque si soy levantado, atraeré a todos los hombres hacia mí. He sido levantado de este mundo y de este cuerpo terrenal. Ascendí en un movimiento en espiral para encontrarme vestido con un cuerpo de fuego y aire. No necesitaba sol, luna o estrellas en ese momento porque sabía que yo era la luz del mundo. Como espíritu me deslicé por encima de la tierra, donde me encontré con una escena de imperfección humana. Los ciegos, los cojos, los lisiados y los marchitos me esperaban allí, y cuando me deslicé, cada uno fue hecho perfecto porque yo era perfecto. Entonces estas palabras vinieron a mi mente: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa noche, en esa experiencia, ¿quién desempeñó ese papel? El Padre. ¿Y quién es el Padre? Yo soy. Y cuando cada uno fue hecho perfecto, el coro celestial cantó el último grito en la única cruz que Dios llevó, diciendo: consumado es. El hombre ha clavado a Dios en una cruz de madera por su concepto de las Escrituras, pero Dios nunca fue clavado en ninguna cruz de madera. Él está clavado a tu vestidura de carne. Cuando ese coro celestial cantó: consumado es, me sentí una vez más congelado en esta pequeña vestidura a mi cruz, para contar mi historia a todos los que quieran escuchar. Algunos me creerán y otros no, pero la contaré de todos modos para animar a aquellos que puedan ser persuadidos a modificar sus ideas fijas heredadas. Al nacer en un cierto ambiente heredaron su religión y les resulta difícil modificarla, pero te digo, la Biblia está dentro de ti y debe desarrollarse dentro de ti al final del viaje. Entonces descubrirás que el Padre eres tú mismo. Esto te será revelado por tu hijo David, que viene a ti en el Espíritu, y tú también dirás, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ahora bien, los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son títulos de libros cuyos autores son desconocidos, pero sabemos que el libro de Lucas está escrito por el mismo hombre que escribió el libro de los Hechos. En él leemos, tú, Señor, que por boca de tu siervo David has dicho, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra el Señor y contra su ungido. La palabra traducida aquí como siervo se traduce como hijo o niño en cualquier otro lugar de las Escrituras. Si se encuentra antes de la palabra Jesús, se traduce como hijo, pero si se encuentra antes de la palabra David, se traduce como siervo, lo cual es un error. En el Salmo 2, David declara, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Se nos dice que no agreguemos ni quitemos de su palabra, sino que la cumplamos. Tus logros mundanos se desvanecerán como humo, y la tierra se gastará como una vestidura y todo lo que hay en ella también, pero tu salvación será para siempre, y tu redención no tendrá fin. Hoy en día, los hombres están haciendo fortunas para dejar atrás algún monumento a sí mismos. Nuestro nuevo presidente está haciendo esto mismo. No ha hecho mella hasta ahora en el mundo, pero quiere dejar su pequeña huella en las arenas del tiempo construyendo una biblioteca con su nombre, sin darse cuenta de que un día la marea entrará y borrará sus huellas, como si nunca hubieran existido. Bendícelo. Que se cumpla su deseo, aunque sea una tontería, cuando el único propósito de la vida es cumplir las Escrituras. He venido solo a cumplir las Escrituras. He tomado la Biblia y, comenzando con Moisés y la ley, los profetas y los salmos, he explicado todas las cosas que conciernen a mí mismo, porque todo se trata de mí en el volumen del libro. Aquí soy un hombre sencillo, diciéndoles a todos los que han nacido como yo nací, que la Biblia está escrita, no sobre la vestidura que llevo puesta, llamada Neville, sino sobre el ser dentro de mí. Es ese ser quien ha experimentado las Escrituras. Te invito a que tomes mi yugo sobre ti y aprendas de mí. No tomes los conceptos tradicionales que se han transmitido año tras año, porque son falsos. ¿Qué cristiano, esta noche al oír las palabras Jesucristo, no pensaría en un ser único y singular, que nació de alguna manera inusual hace 2000 años? Sin embargo, no es así en absoluto. Sí, hay una experiencia inusual dentro del individuo, pero va a suceder en todos. Es un nacimiento, pero no del vientre de una mujer llamada María, o cualquier otro nombre, sino del vientre de tu propio cráneo. Saliendo de tu propio cráneo, toda la imaginería descrita en Mateo y Lucas te rodea. Entonces te darás cuenta de que la Biblia fue escrita de ti. Comenzando con tu despertar dentro de tu cráneo, descubres que estás sepultado en él, y sales de ese cráneo tal como un niño sale del vientre de una mujer. En ese momento Dios, tu imaginación humana, nace a una expansión superior de ti mismo, porque solo hay Dios, que está en constante expansión. Hay un límite para la opacidad, pero no hay límite para la translucidez. Tomando sobre sí mismo el límite de la opacidad, que es este mundo, la imaginación desempeña cada parte conocida por el hombre, rompe sus ataduras, y Dios, individualizado, se ha expandido más allá de lo que era antes de su descenso a este infierno. No, Dios no es absoluto. Si eso fuera cierto, no habría gozo, no habría diversión, porque la imaginación no podría expandirse. Si estuvieras más allá de la expansión, nunca podrías conocer nada más grande que tú mismo, y esa igualdad sería un infierno sin medida, pero la verdad es una iluminación cada vez mayor. No puedes encasillar la verdad, porque su expansión continúa para siempre. Habiendo unido todas las experiencias de ser hombre dentro de mí mismo, soy más grande por razón de la experiencia. Ahora puedo concebir otra obra, una mucho más difícil, y asumir las limitaciones de ella para romper sus ataduras y resucitar una vez más, porque la resurrección es el acto más poderoso de Dios. Cuando digo que soy Dios, no me refiero a esta pequeña y diminuta cosa llamada Neville, sino al ser que te está hablando, porque él es el que tuvo las experiencias. Esta cosa llamada Neville está sujeta a todos los dolores de la mortalidad. Puede beber demasiado, irse a dormir con una gran cabeza y despertar mañana con una aún más grande. Si vas a juzgarme por lo que hago físicamente, nunca conocerás al ser que soy, o al ser que tú eres, porque el ser que se identifica tanto contigo, que responde a tu nombre y siente tu dolor y tu alegría, es Dios. Dios solo actúa y está en seres existentes u hombres. Él está actuando en mí como mi imaginación humana, como está actuando en ti como la tuya. Nunca hubo otro Dios y nunca habrá otro. Toma mi yugo, mis experiencias sobre ti y aprende de mí, porque estás aquí con un solo propósito, y ese es cumplir las Escrituras. La parte que estás desempeñando ahora se está sumando a tu totalidad, y cuando hayas desempeñado cada parte que acordaste desempeñar al principio, tu hijo inmortal, David, dará testimonio de tu paternidad. Él es el resultado de tus experiencias en este mundo de muerte, y solo se encontrará cuando la muerte haya sido conquistada. Ahora, en este nivel práctico, puedes poner a prueba tu imaginación humana, porque te digo, todas las cosas son posibles para ella. Pruébate a ti mismo determinando lo que quieres. Te estoy enseñando un principio y te dejo a tu elección y su riesgo. Puede que quieras lastimar a alguien. Espero que no lo hagas porque no hay otro y solo te estás lastimando a ti mismo. Solo hay un Dios que está desempeñando todos los papeles, así que cuando oras por otro, en realidad estás orando por ti mismo. Job oró por sus amigos olvidándose de sí mismo. En su amor y sincero deseo de que tuvieran éxito, Job entró en un estado de empatía por sus amigos. En ese estado, su propio cautiverio fue levantado, y se hizo dos veces más rico, dos veces más grande, de lo que era antes de los horrores que experimentó. Nombra tu meta. Imagina que la has alcanzado y persuádete de que es verdad. Cree en la realidad de tu acto imaginario, porque es Dios en acción. Un acto imaginario es la palabra de Dios, que no puede volver a él vacía, sino que debe lograr aquello para lo cual fue enviada. Si tu imaginación es Dios, entonces tu acto imaginario es Dios en acción. Todo en el mundo fue primero imaginado. La ropa que llevas, la silla en la que estás sentado, tu coche, tu casa, los cuadros en la pared. Todo fue primero imaginado. Cuando le dije a mi sastre lo que quería en cuanto a un traje, tomó una pieza de tela que no tenía forma y usó su imaginación, antes de empezar a cortar la tela. Luego produjo lo que una vez solo fue imaginado. No dejes que nadie te diga que un hombre puede, de alguna manera, esclavizar al mundo, porque nadie puede impedir que los hombres imaginen. Un tirano como Hitler o Stalin asustó a los hombres para que aceptaran su liderazgo, pero en el momento en que los hombres dejaron de temerles, ellos tuvieron miedo. En el momento en que no tienes miedo, no estás esclavizado. Así que no tengas miedo. Esa es la historia del mundo. Nuestra economía se basa en el miedo. El susto de la guerra, el susto de la paz, el susto del mercado. Si puedes perder todo el miedo e imaginar lo que te gustaría tener a pesar de lo que parece ser, y persistir en esa conciencia, tu persistencia hará realidad tu deseo. Si se necesitan innumerables decenas de miles para desempeñar su papel y ayudar al nacimiento de tu acto imaginario, lo harán, sin siquiera saber que están desempeñando el papel que les asignaste. No necesitas saber quiénes son. Todo lo que se te pide es que persistas en tu acto imaginario, porque eso es Dios en acción, pero si te rindes, entonces no sabes quién es Dios. Se te dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que prosperará en aquello para lo cual la envié. Esa palabra es un acto imaginario. Debe volver a ti y traerte el fruto de lo que pretendías cuando la enviaste. Créeme, el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo es tu propia y maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. El Cristo del Nuevo es el Mesías del Antiguo. La palabra Mesías significa el ungido, que es David. Cuando David se puso delante de mí y lo miré a los ojos, mi memoria volvió. Fue como si hubiera sufrido de amnesia, porque cuando David estuvo delante de mí supe que yo era su padre. Ahora, como Pablo, puedo decir, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, porque he guardado la fe. Ahora me está guardada la corona de justicia. ¿Qué es esa corona? Mi hijo, mi honor. No puedo entrar en un estado más exaltado que aquel del que salí, a menos que traiga conmigo el resultado de mi viaje. Ese resultado es David. El mundo puede no creerme, pero no importa, yo sé que todos y cada uno deben experimentar todas las partes, así que perdono a todos. No puedo condenar una parte cuando sé que soy su autor. Habiendo escrito todas las partes, no pude encontrar a nadie para interpretarlas, así que descendí, me diversifiqué y las interpreté todas. Habiendo resucitado en la unidad una vez más, regresé con David, el resultado de haber interpretado todas las partes. Ahora entremos en el silencio.